En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 14 de marzo. A esta hora, cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
El pregón supone un punto de inflexión en la cuaresma. Tras el miércoles de ceniza, constituye un momento que nos predispone a la vivencia de la propia Semana Santa, ¿no? Es una llamada, precisamente, a vivir la Semana Grande que termina en Resurrección y hace que los cofrades y las propias cofradías descuenten ya los días hacia el Domingo de Ramos, en que darán comienzo pues todas y cada una de las procesiones en la capital.
Es el conocido cofrade madrileño Enrique Guevara, encargado de pronunciar mañana a las 8 de la tarde en la Catedral de la Almudena el pregón de Semana Santa de este año, de 2025, acompañado por la intervención de la banda procesional de la cofradía de Jesús el Pobre. Con este pregón, la archidiócesis quedará convocada a celebrar la pasión, la muerte, la resurrección de Cristo, acompañando al Señor y a la Virgen en sus salidas procesionales por las calles desde el viernes de Dolores hasta el sábado santo. Como señala Guevara, se trata de un orgullo y de un privilegio para alentar a los madrileños a acompañar al Señor en su camino, en su pasión, muerte y resurrección.
Poder pronunciar el pregón de la Semana Santa supone un privilegio, y no solo porque es el propio pastor diocesano, ¿no?, quien da el visto bueno a la elección de las cofradías, ni siquiera porque se desarrolla en el marco de la mismísima catedral. Yo creo que la importancia de pronunciar el pregón radica precisamente en que a través de tu voz, a través de tus palabras, pues tienes la oportunidad de convocar y de predisponer, ¿no?, a los madrileños a la vivencia del misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que cuando el público salga de escuchar el pregón, lo haga con más ganas aún si cabe de ver cofradías en las calles.
Enrique Guevara, que es autor de numerosos libros y director además de la estupenda revista anual de Semana Santa madrileña, que te invito, por cierto, a leer y disfrutar. La edición de este 2025 se va a presentar el domingo 23 de marzo a las 5:30 de la tarde en la parroquia de Santa Bárbara. Ahora, a la 1:35, lo que vamos a hacer es hablar de otros asuntos de la actualidad en este espejo, en Mediodía COPE, en este segundo viernes de marzo. Lo primero es contarte que la Catedral de la Almudena acoge hoy a las 7:30 de la tarde la novena Noche de los Testigos, organizada por la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, que va a ser presidida por el Cardenal José Cobo, una vigilia de oración para dar voz y visibilidad a los cristianos perseguidos, con adoración al Santísimo y música en directo. Más noticias de este viernes. La Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre en su soledad expresan su alegría por la celebración hoy a las 7 de la tarde del tradicional y piadoso Vía Crucis por las calles del Viejo Madrid, partiendo desde su iglesia, la de San Pedro el Viejo. El acto va a estar presidido por la sagrada imagen de nuestro padre Jesús Nazareno el Pobre. Todo ello 30 años después de la última salida. Nos lo recuerda y nos lo cuenta Ángel Luis Miralles, que es el conciliario de la hermandad.
Hace 30 años aproximadamente se llevaba a cabo este Vía Crucis por las calles del Viejo Madrid, las calles próximas a la iglesia de San Pedro el Viejo, con mucha devoción, pues participando muchas personas entonces, y bueno, confiamos que ahora que se reinicia esta actividad o este rezo precioso del Vía Crucis, seguro que atraiga muchas personas al Señor, al corazón de Jesús, que está deseando pues eso, mostrarse al pueblo de Madrid de esta forma, por medio del Vía Crucis, donde meditaremos la pasión de nuestro Señor, así por las calles de Madrid, como si fuera la Jerusalén que entonces contempló a Jesús yendo hacia la cruz para entregar su vida por todos nosotros.
Mañana el Seminario Conciliar de Madrid va a acoger la 40 Jornada Diocesana de Enseñanza, que en esta ocasión va a servir para conmemorar el 50 aniversario de nuestra Delegación de Enseñanza. De hecho, el lema de esta edición gira en torno a ese aniversario. 50 años cuidando la educación. Un encuentro que va a contar con la presencia y participación del Arzobispo de Madrid. Voy a preguntarle por todo ello al Delegado Episcopal de Enseñanza de Madrid, José Luis Buzón. Hola, José Luis.
Hola, buenos días.
Buenos días. 50 años, de nuestra Delegación de Enseñanza, y el objetivo, recordar, ¿no?, con gratitud los inicios, pero también compartir la riqueza del presente y mirar al futuro. Eso es lo que os proponéis en la jornada de mañana.
Efectivamente. Lo que queremos es, por un lado, dar gracias, por otro lado, ver en qué momento nos encontramos y seguir proyectando juntos la formación y la enseñanza de la religión en la escuela pública y en la diócesis, en todos los ámbitos en los que nos movemos.
Para ello estarán los que estuvieron en su día y los que estáis y formáis parte hoy de esa delegación. Oye, en la carta pastoral de este curso, seguro que mañana os hablará de ello el cardenal José Cobo, habla él de la necesidad de poner a nuestra iglesia diocesana, ¿no?, al servicio de nuestro mundo y en diálogo con él, pues mediante ese ilusionante reto, ¿no?, que es el construir la civilización del amor. Queda claro, José Luis, que esa siembra pasa en gran medida por la labor educativa, ¿no? Habláis, de hecho, desde la delegación de educar para transformar desde dentro de la humanidad.
Pues sí, la verdad que la educación es una plataforma ideal, ¿no? Y yo creo que es hoy la plataforma más importante para la evangelización, ¿eh?, especialmente de los jóvenes, puesto que en nuestras parroquias pues solo tenemos un reducido número, mientras que en los colegios, sean privados o concertados, también en los públicos tenemos a muchos jóvenes y a muchos niños, niñas, adolescentes.
50 años, decimos, de nuestra delegación ya de enseñanza, que fue una respuesta eclesial, también profética, a los desafíos de entonces. Claro, en estos 50 años ha cambiado mucho el contexto, desde varias leyes o la tipología de los centros educativos, también las nuevas metodologías, ¿no?, y las tecnologías, pero es que el objetivo y el reto, en el fondo, sigue siendo el mismo, ¿no?, el construir, como decíamos, esa civilización del amor a través de la educación.
Pues sí, la verdad que los fines, aunque se van modificando, no podemos ser personas que tengan una visión estática de la sociedad, ¿no? La sociedad cambia con muchísima rapidez, pero sí que hay ciertos fines que se mantienen y que se van profundizando y enraizando cada vez más, ¿no?
Bueno, pues mañana a partir de las 9:30 de la mañana recordamos esta 40 jornada diocesana de enseñanza que nos invita, como decimos, a recordar con esa memoria agradecida los orígenes, pero también a compartir la diversidad del presente y a renovar esa pasión por el futuro. Yo le agradezco muchísimo al delegado de enseñanza, José Luis Guzón, el que nos lo haya contado, y os deseamos que vaya muy bien la jornada y adelante con esa preciosa e importantísima labor que tenéis por delante. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias.
Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar en este espejo del día del seminario que vamos a celebrar mañana este año con el lema Sembradores de Esperanza. Tenemos dos invitados en este estudio que tienen cosas muy interesantes que contarnos. Enseguida les voy a saludar en este espejo de Madrid en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, el espejo.
Estar informado.
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, por ti vivo, en ti está mi esperanza, la razón por la que me levanto cada mañana, esa que dicen que falta en la iglesia, esa que parece estar ausente en el mundo. En lo sencillo y lo pequeño.
Pues así suena el vídeo realizado desde nuestra archidiócesis con motivo del día del seminario que vamos a celebrar el domingo este año con el lema Sembradores de Esperanza, en esta ocasión haciendo realidad o referencia a tres realidades: la conectividad que facilita las tecnologías pero que provoca el aislamiento del presente, también la soledad que se vive a veces en este mundo y el dolor que provoca el sufrimiento y la injusticia. Yo quiero hablar de esta jornada del seminario, como os decía, con dos invitados muy especiales. El rector del seminario de Madrid, que es Antonio Cecilla. Hola, Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Y también uno de nuestros seminaristas es Mauricio Oriol, está en cuarto curso, tiene 26 años y es el pequeño de una familia de cuatro hermanos. Hola, Mauricio.
Buenas tardes.
Voy a preguntaros lo primero por el lema, ¿no? El Sembradores de Esperanza, ¿cómo lo podéis aplicar cada uno pues a vuestra responsabilidad, a vuestro caso, a vuestra vida, ¿no? Tú decías, Antonio, recordaba yo cuando fuiste nombrado rector, que hablabas del testimonio de un jesuita albanés que te cambió un poco la vida, ¿no? Porque él hablaba de el sacerdote, una persona que ha conocido el amor y que vive para amar. Yo creo que es la mejor hoja de ruta, ¿no?, que puede guiar la vida de un sacerdote.
Sí, sí, me impresionó porque yo en ese momento era seminarista, ¿no? Y la verdad es que me marcó mucho el reconocer que efectivamente Dios nos ha creado, ¿no? Es una tierra buena la que ha modelado, ¿no? Y está llamada a responder, ¿no? Entonces, como que nuestra tarea, nuestro fruto, es responder a eso que Dios ha ido haciendo con nosotros, ¿no? Y Dios, que es amor, nos ha hecho por amor y para el amor, ¿no? Para entregar la vida, para darla, ¿no? Y yo creo que ese sería como el resumen, ¿no?, de lo que tiene que ser un presbítero, ¿no? Un sacerdote.
En este día vamos a escuchar en las parroquias algunos de los testimonios vuestros, de los seminaristas. En tu caso, Mauricio, tú estudiaste un máster en bolsa. Fue en 2019, estando, creo, en cuarto de carrera, cuando fuiste a un retiro. Y ahí, pues, mientras estás estudiando, al volver de Londres, sientes esa llamada del Señor para seguirle. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Me imagino que aquello fue como un tsunami en tu vida, ¿no?
Bueno, es un tsunami, pero un tsunami que te da una gran paz, la verdad. Sobre todo porque pues sientes una presencia de Dios muy cercana. Y pues a partir de ahí, sobre todo, empezó un camino de cercanía y discernimiento, ¿no? De poner más el foco en el Señor y ponerse en manos de la Iglesia. Y de hecho no fue hasta 2 años después que ya empecé el seminario como tal.
Estamos contando en este día del seminario, se hace visible pues cómo el ministerio sacerdotal de alguna forma hace frente en muchas ocasiones a las raíces de la desesperanza, lo dice muy bien el lema, ¿no? Esa siembra de esperanza a través de ese compromiso, Antonio, en el acompañamiento a las personas, es en esa relación cercana, todo ello gracias a vuestra vida entregada con generosidad, ¿no? Y donación absoluta, que es para la que se les forma precisamente a estos chicos en el seminario.
Sí, precisamente ayer un sacerdote, ¿no? Ahora que está en una parroquia en Madrid y que lo tuve en su momento como seminarista, ¿no? Formando, decía que le llamaba mucho la atención las horas que nos pasábamos los formadores escuchando, ¿no? Y que siempre llamaba mucho la atención y decía, y ahora comprendo, ¿no? Que una de las principales tareas de un presbítero es precisamente escuchar, ¿no? Escuchar porque hay mucha necesidad también en el corazón, muchas inquietudes, ¿no? Y hace falta también pues personas, ¿no? Que se dediquen también a acoger al otro tal como viene, como es, y quererle, ¿no?
Fíjate, Mauricio, eso que dice Antonio, que tú asentías, ¿no? El seminario, que es ese lugar en el que vivís, donde os formáis, donde se va forjando en el fondo esa vocación, ¿no? Esa entrega, ese lugar donde se hibridan, por un lado, la presencia de numerosos jóvenes, pero por otro lado también ese centro neurálgico, ¿no? Por donde pasan las vocaciones. Tú creo que hablabas en una entrevista, me pareció leerlo, estaban esas personas, los formadores, los directores que viven tan entregados a vosotros, ¿no? Guiados por el Espíritu Santo, ¿qué suponen todos ellos, su presencia de forma concreta en vuestra vida?
Bueno, pues al final tú te pones en manos de Dios, pero Dios tiene manos, boca y ojos en su Iglesia, ¿no? O sea, Dios no es una realidad etérea, ¿no? Es el persona, pero también se hace presente, ¿no? Nos da medios. Y pues los formadores y los directores espirituales pues son ese medio concreto, ¿no? Por el que uno también es capaz de escuchar y de discernir cuál es la voz de Dios.
Quiero poner algún dato y número sobre la mesa, que me cuentes algún dato de cuántos sois en el seminario, porque es verdad, Antonio, que hay que pedir al Señor siempre que envíe obreros a su mies, pero me da la sensación que aquí, por lo menos todavía en Madrid, vivimos en tiempos de escasez vocacional todavía como en un oasis, ¿no? Casi.
Sí, sí, tenemos que dar muchas gracias a Dios. Y eso también es una de las cosas que yo destacaría, ¿no? Como esperanza, ¿no? Porque efectivamente el Señor sigue llamando, ¿no? Detrás de cada vocación está el milagro de una llamada y una respuesta, ¿no? Y es verdad que aquí los números, pues estamos hablando de 82 seminaristas que hay ahora mismo en Madrid. Y luego 6 más extradiocesanos que están estudiando con nosotros. En total somos 88. ¿Vale? Y es verdad que hay también un buen grupo para el próximo curso, ¿no? Por ahí un curso previo, ¿no? Que también ayuda a discernir, ¿no? Eso también vemos que es importante, donde jóvenes que siguen estudiando, que siguen trabajando con su momento Mauricio, ¿no? Pues pueden ir discerniendo en un ámbito, pues eso, como muy tranquilo, ¿no? Con su misma vida, su vida cotidiana, y poder reconocer lo que el Señor quiere de ellos.
Hace justo un año estabais en Roma junto al Papa Francisco. He visto una foto preciosa tuya que me han enseñado junto a él. Os hablo de él desde el corazón, ¿no? Sabiendo muy bien las particularidades, pues también esas angustias, esas esperanzas que tenéis cada uno en vuestros corazones. Os invitaba, de hecho, a no tener miedo, ¿no? Os decía el Papa, a responder con generosidad a esa llamada que habéis recibido. Me imagino que aquello, Mauricio, fue como un impulso, ¿no? O un reimpulso en ese deseo de dedicar y entregar la vida por entera al Señor.
Sí, o sea, como ya te decía, a Dios también se le ven las personas concretas. Entonces, pues, en el Papa, yo creo que de una manera muy especial, y verle como con esa sencillez, ¿no? Y con esa cercanía de Dios nos llamaba a entregar la vida, ¿no? Y a ver que es una plenitud que se cumple. O sea, le veías a él tan mayor y con una paz, con una alegría y con una certeza de Dios que a uno, pues, su ejemplo también le mueve, ¿no? A decir, esa promesa, pues, se va viendo realizada.
Qué bueno. A los seminaristas les habló el Papa Antonio de tres cercanías. Él hablaba de la vinculación con el obispo, con los otros curas, también con el pueblo de Dios. Y a los que formabais parte del seminario hablaba él de cuatro líneas maestras, ¿no? La formación espiritual, decía, intelectual, comunitaria y pastoral seria. El Papa lo recalcaba mucho aquello, ¿no? Me imagino que reparaste entonces, hace un año, en aquel mensaje del Papa, pero como rector, cuando fuiste nombrado este verano, le habrás dado muchas vueltas a eso, ¿no? De cómo concretar y cómo hacer eso de forma concreta, ahora que tienes esta responsabilidad también, ¿no? Como rector.
Sí, sí. O sea, es verdad que es algo que abruma, pero también al mismo tiempo, desde el principio uno descubre que no está solo, ¿no? Sino que está acompañado, sostenido por la Iglesia, y que también de alguna manera es precisamente la Iglesia la que sale al encuentro y te va diciendo, también te va marcando como unas líneas, ¿no? Y es verdad que a veces se pueden acentuar más unos aspectos que otros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues sí que estamos reconociendo la importancia, ¿no? De descubrir, y por eso también, ¿no? Yo quiero dar gracias a la Iglesia de Madrid, porque quien también colabora muy especialmente en la formación de cada uno de los seminaristas son ellos, ¿no? O sea, puede ser una persona que está en coma, ¿no? Y que está el seminarista todos los viernes al lado de esa persona, rezando por ella, acompañando esa situación, ¿no? Puede ser ese niño de catequesis, o puede ser esa abuelita de esa casa, o puede ser ese preso en la cárcel, ¿no? O sea, como que hay mucho que va modelando el corazón del futuro pastor, ¿no? O de ya un pastor que se va haciendo, ¿no? Que luego efectivamente recibirá el sacramento, pero que es la Iglesia, ¿no? Y un poco como que uno descubre que efectivamente ese profundizar está precisamente en escuchar el Espíritu que está en su Iglesia y que te va marcando las líneas de por dónde tienes que ir.
Asentías tú también, Mauricio, cuando estaba contando a Antonio esto. ¿Qué experiencias estás viviendo tú, además de esas clases, de esa formación, de esa convivencia en el seminario, que está transformando también tu vida? ¿Qué casos concretos estás viviendo?
Pues, por ejemplo, yo el año pasado estaba de pastoral en el hospital clínico y iba viernes y domingos. Y como decía Antonio, ¿no? O sea, de repente te ves enfrentando realidades de gente que se está muriendo, que está completamente desesperada, y de repente te enfrentas a la realidad, ¿no? A una realidad que es la muerte, ¿no? Que es la realidad que nos llega a todos. Y ves cómo Dios hace falta más que nunca, ¿no? Y cómo la gente le busca, sobre todo en esos momentos en los que se enfrenta, ¿no? Y ves la sed de Dios que hay en el mundo y la sed de Dios que hay en las almas. Pero no hace falta irse a un hospital, yo lo veo, yo ahora estoy en una parroquia y lo veo en mis chavales de catequesis.
Claro.
O sea, el hombre está llamado a Dios y hay una sed de Dios enorme en él. Entonces, pues en los demás ves, ¿no? Que es una realidad que es necesaria, es que el ser humano lo necesita.
Qué bueno. Antonio, tú has sido, antes de ser rector, director también del Secretariado de Pastoral Vocacional en Madrid. Es verdad que no podemos excusarnos, ¿no? En esa responsabilidad cada uno que tenemos también para hacer crecer las vocaciones. La familia juega un papel muy importante, ¿verdad? En ese crecimiento, en ese surgimiento de las maduraciones, por lo menos el dejar, ¿no? El que nazcan. Y luego ya en el seminario que se pueda discernir, que se pueda fortalecer, ¿no? Y también encaminar esa vocación.
Sí, sí, los documentos que se refieren, o sea, la radio, lo que nos está hablando es que ese es el primer seminario, ¿no? O sea, donde se va haciendo la persona. De hecho, a veces podemos tener la tentación, ¿no? De decir, bueno, ahora hay que desmontar y montar, ¿no? Y yo digo, no, eso no es así. Y como que Dios ya ha ido trabajando, ¿no? A la persona, la vocación ya se recibe el día del bautismo, ¿no? Porque esa es nuestra vocación, la vocación bautismal. Luego se puede concretar de una manera o de otra, pues según también el Espíritu Santo te va marcando, ¿no? Pero es la vocación de todos que se va fraguando, se va haciendo, ¿no? Y efectivamente es la familia como un lugar, aunque es verdad que se puede hablar también de otro aspecto, como decía antes Mauri, pues también en la parroquia, en otros ámbitos, en movimientos, ¿no? Pero especialmente es la familia, ¿no? Donde uno puede reconocer el amor de los padres, ¿no? La relación con los hermanos, ¿no? Como ahí uno está llamado a vivir precisamente eso, ¿no? A ser familia con los demás, porque la Iglesia es familia, ¿no?
Mauri, ¿cómo se concreta esto en tu caso, ¿no? ¿Cómo cuando tú tienes esa llamada y sientes ese deseo, ¿no? Ese ardor en el corazón, tú piensas cómo va a reaccionar tu familia, cómo va a reaccionar tu entorno cuando lo manifiestas? ¿Cómo es de importante también todo eso, ¿no? El saber cómo van a acoger eso que tú has sentido dentro.
Bueno, tengo la suerte de que en mi caso, pues, mi familia tiene fe, ¿no? Pero, bueno, hasta que hablé con mis padres y tal, pasó un añito, o sea, dando un poco la patada para adelante. Pero, pero la verdad es que en mi caso lo acogieron pues con mucha alegría, ¿no? Uh-huh. Algún hermano mío le costó un poquillo más, sobre todo algunos amigos pues lo entendían menos, y al principio me decían que sí estaba loco, pero también hay quien lo acoge con alegría, y mis padres, la verdad es que como ellos también han sido testimonio de Dios con su vida, pues
fue todo más sencillo, ¿no?
Sí.
Estamos en un día, en una jornada para mirar una institución tan querida como el seminario, pero Antonio, yo creo que no le damos la suficiente importancia, ¿no? Ni tampoco creo que la conozcamos como se merece. Por eso es tan importante, ¿no?, el celebrar un día, el día de San José o cercano al día de San José, para precisamente sentirla más nuestra, ¿no?
Sí, sí. O sea, es verdad que todo de alguna manera cuando vemos un seminarista, ¿no?, que nos va a contar un poco, dar su testimonio, creo que todos tenemos la experiencia esa, ¿no?, de decir qué bien, ¿no?, y es un día especial, ¿no?, un día. Pero también tenemos que reconocer, pues, que nosotros estamos llamados a acoger, ¿no?, también el pueblo y el pueblo también a nosotros, porque al final formamos parte de lo mismo, ¿no? O sea, como sentir pues esa comunión entre nosotros, y es lo que nos va a ayudar, ¿no?, a seguir caminando día tras día, ¿no? Es verdad que hace falta, ¿no?, ser consciente de lo que es, aunque sea un día al año. Es verdad que muchas veces la pastoral, como dice, pues son en unas parroquias, lugares determinados, y luego hay otras parroquias, ¿no?, donde ahora precisamente es cuando se va, ¿no? Son otras parroquias distintas donde normalmente se realiza la pastoral, pero todo no se puede llegar, pero para ser conscientes también de ese papel, esa responsabilidad. Don José nos advierte mucho de lo que va a crecer Madrid, que va a ser exponencialmente muchísimo, ¿no? Y cómo hacen falta también muchos pastores, cómo hace falta rezar por las vocaciones, cómo hace falta concienciarnos del papel de los presbíteros, pero también de los laicos, ¿no?, en este compromiso que estamos jugando todos, ¿no?
Mauri, te quedan como 30 segundos para decirle, si un chaval se te acerca y te dice que tiene esa inquietud, esa llama en el corazón, esa cosa ya sabes tú que se siente ahí, de que el Señor puede estar llamándole, ¿tú qué le dirías?
Bueno, que soy feliz. No, de verdad, que al final es un camino de plenitud al que Dios te llama y que merece la pena pues entregarle la vida.
Pues el domingo es el día del seminario, una jornada para agradecer, claro que sí, al Señor el don de su sacerdocio, de nuestros sacerdotes, para pedirle a Dios también que sigan surgiendo estas vocaciones de estos que son testigos misericordiosos de su amor entre nosotros. Antonio Sencilla, rector, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Mari.
Mauricio Oriol, gracias y que siga fenomenal. También como la estás haciendo hasta ahora esa formación, y pronto tendremos un santo sacerdote seguro.
Esperemos. Gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, y ahora con quien te quedas es con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros, que siguen en este mediodía contándote la información de este viernes, de este 14 de marzo. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid, como siempre, dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.